Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
En varias ocasiones ya, algunos hermanos de esta iglesia me han hecho la pregunta: Pastor, ¿puede un cristiano atar a Satanás, atar a sus demonios y echarlos fuera? Y bueno, antes de contestar esa pregunta, yo siempre tengo que pensar en lo que la palabra del Señor dice con respecto a ese asunto y cualquier otro, porque la autoridad del predicador o del maestro o aún de cualquier creyente está basada en lo que dice la palabra del Señor. Nosotros únicamente podemos decir lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado, lo que Dios nos ha dado a conocer, y conforme a que cada uno se sujete a lo que Dios ha dicho, pues nuestra palabra tiene validez. Yo no puedo ofrecer mis propias opiniones, ni mis ideas, ni las ideas de ninguna otra persona, sino que me baso únicamente en lo que Dios ha dicho. Y hermanos, yo tengo que decirles que el atar a Satanás, el declarar te ato, enemigo de Dios, no es una frase ni una oración, si se le puede decir así, que se encuentra en la Biblia. Nunca lo dijo ningún profeta, nunca lo dijo ningún apóstol, nunca lo dijo ni el Señor Jesús. Nosotros entendemos que el atar es algo que habla acerca de autoridad, por lo menos así se usa en la Biblia en algunos pasajes principales, en Mateo el capítulo 16 y también en Mateo el capítulo 18. Y el Señor Jesús usa la expresión para decirle a sus apóstoles que conforme primeramente a la confesión de Pedro. Pedro le dice al Señor Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro: bien has dicho, y esto no te lo ha revelado un hombre, esto te lo revela el Espíritu Santo. Y sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino, y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. El Señor está hablando acerca de la autoridad que recibe el discípulo de declarar que Cristo Jesús es el Señor, y así de esa manera abrirle el cielo a cualquier persona que cree en lo que se ha proclamado, lo que se ha predicado. Tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Luego el Señor Jesús también usa la expresión en el capítulo 18 de Mateo con respecto a la disciplina en la iglesia. En ese contexto el Señor está hablando en cuanto a qué se debe hacer con una persona que no está dispuesta a reconciliarse con su hermano, ni tampoco a aceptar la disciplina de la iglesia. Y en ese caso el Señor dice: bueno, pues ustedes luego tienen autoridad como para sacar a esa persona de la comunión de la iglesia, porque lo que ustedes atan en el cielo se ata en la tierra, se ata en el cielo, y lo que desatan en la tierra se desata en el cielo. Para hablar acerca de la autoridad apostólica con respecto al orden dentro de la iglesia, en ninguno de los dos casos se usa esa expresión con respecto al enemigo de nuestras almas. No está ni remotamente relacionada a una declaración de autoridad por parte de un creyente sobre el enemigo. Nosotros deberíamos de entonces sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice. Si nosotros queremos que el enemigo sea detenido y que su obra sea impedida, tenemos que pedirle al Señor que lo haga. Así nos dice Judas en su carta universal, en el versículo 9, hablando del arcángel Miguel, que no se atrevió a reprender al diablo directamente, sino que le dijo únicamente: que el Señor te reprenda. ¿Y por qué no decirlo así nosotros? Si nosotros sentimos la necesidad de que el Señor detenga al enemigo e impida su obra, vamos a decir como dijo el arcángel Miguel: que el Señor te reprenda. Porque ustedes y yo hacemos bien con sujetarnos a lo que la palabra del Señor dice. En verdad, el que ata es Satanás y el que desata es Cristo Jesús. A mí me gustaría en esta noche leer con ustedes un texto en Lucas, el capítulo 13, desde el versículo 10 al versículo 17, donde leemos acerca de una obra del Señor, una obra de liberación, una obra de salvación en la cual el Señor desató a una mujer que había sido atada por Satanás por 18 años. Lucas 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Así que en esta palabra, en este texto, leemos que Satanás es el que ataba a esta mujer. Ahora, como era la costumbre del Señor Jesús, él fue a la sinagoga en el día de reposo, en el día sábado. Y me parece que es siempre bueno notar que el Señor Jesús tenía esa costumbre, ¿verdad?, de congregarse con otros creyentes. En este caso era en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se juntaban los judíos que no podían ir al templo en Jerusalén, vivían en ciudades lejanas, y entonces para poder congregarse en el día de reposo, pues tenían un lugar especial llamado la sinagoga, el sitio de congregación donde se leían las escrituras, como lo hemos hecho nosotros esta noche, donde se hacían oraciones, como lo hemos hecho nosotros en esta noche, y donde se cantaban alabanzas, como lo hemos hecho nosotros en esta noche. El culto de la iglesia neotestamentaria se parece mucho al orden de culto que había en las sinagogas de los judíos. Y el Señor Jesús tenía la costumbre de llegar a la sinagoga en el día de reposo. Hoy en día la iglesia está perdiendo más y más la costumbre, la disciplina de llegar al templo en el día del Señor. Decimos: bueno, yo puedo llegar por lo menos dos o tres domingos al mes, pero aunque sea uno, me lo cojo para mí mismo, para algunas vacacioncitas o alguna salidita. Y yo no le niego a nadie la necesidad que hay de vez en cuando de escaparse, de retirarse, de tomar un tiempo de descanso, pero no descanse de la buena costumbre de reunirse con el pueblo del Señor en el día del Señor. Y claro, esto se lo digo a ustedes, ustedes están aquí en la iglesia, ustedes son los alumnos que sacan el A esta noche, ¿verdad? Los demás son los que necesitan oír esa palabra, pero debemos de entender que el Señor Jesús practicó esa disciplina. Y si hay alguien que tenía derecho de decir: yo me quedo mejor con mis discípulos acá en el campo, porque yo soy capaz de dar un mejor sermón y una mejor enseñanza que cualquier maestro que hay en Israel, él podría haberlo hecho, pero no lo hizo así el Señor. En esta ocasión él estaba enseñando, pero no en todas las ocasiones se le dio al Señor Jesús el privilegio de enseñar. Seguramente hubo momentos cuando él estuvo simplemente sentado allí, escuchando a algún pobre rabino tratando de explicar las escrituras y confundiendo a todos sus oyentes, como de vez en cuando hago yo con ustedes, ¿verdad? Pero era la costumbre del Señor Jesús llegar y congregarse con los suyos. La vida cristiana exige que nosotros estemos en comunión los unos con los otros y que adoremos a Dios los unos con los otros, como lo estamos haciendo en esta noche. Hay algo especial cuando el pueblo del Señor se congrega. Jesús mismo dijo: si hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Y nosotros recibimos esa palabra del Señor, y aunque estamos cansados y tenemos muchas cosas que hacer, nos congregamos con el pueblo de Dios, y Dios siempre tiene algo especial para nosotros. Yo me imagino que aquella mujer de nuestra historia estuvo muy feliz de haber ido a la sinagoga aquel día de reposo, porque en esa ocasión Jesús estaba presente en persona y ella recibió una gran sanidad. Nunca se desanime de practicar la costumbre de congregarse regularmente con el pueblo del Señor para adorar al Señor. Esa mujer podría haberse quedado en casa. Ella también tendría muy buena excusa. Dice la Biblia que estaba encorvada. El versículo 11 dice: hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Nosotros hemos visto personas que sufren de ese mal, de una enfermedad que ha torcido su cuerpo en una manera casi grotesca, ¿verdad? Y ella podría haber dicho: primeramente me es muy difícil llegar a la sinagoga y quedarme donde tengo que quedarme, porque no me puedo quedar por mucho tiempo en cierta posición, necesito moverme, necesito un poco de espacio. Es más, cuando yo llego me doy cuenta que las personas no están muy felices de verme, porque los seres humanos tenemos una reacción casi instintiva a rechazar cualquier cosa que nos parezca un poco extraña o rara, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que esa pobre mujer recibió tantas miradas y luego sintió tanto el rechazo de las personas. Y ella podría haber dicho: yo puedo adorar a Dios en casa, yo puedo orar aquí. Yo todavía recuerdo algunos de los salmos de David que mis padres me enseñaron. Dios oye mi oración, pero optó por llegar al sitio donde los creyentes se estaban congregando, y allí estaba el Señor Jesús presente. Y cuando él la vio, dice la Biblia, versículo 12, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué momento tan maravilloso. El haber estado allí para presenciar aquello, pues tendría que ser lo más grande. Nosotros quisiéramos haber estado allí para ver eso, pero no todo el mundo estaba feliz. El versículo 14 dice que el principal de la sinagoga, el encargado, el hombre en autoridad de aquella sinagoga, acuérdense que Jesús estaba simplemente visitando en aquel lugar. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Parece increíble, pero este hombre estaba indignado de que Jesús hubiese hecho esa obra de sanidad. Tratamos de entenderlo, ¿verdad? Y podemos quizás concluir que hay personas que quieren estar en control de toda situación, y cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando las cosas no salen como ellos están acostumbrados a que salgan, eso los altera. No saben cómo manejar la situación. Así nos pasa a nosotros, aún con Dios. Queremos que Dios haga las cosas como a nosotros nos parece. Queremos que Él conteste cuando nosotros queremos que Él conteste, y queremos que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga, y cuando Él no lo hace, nos enojamos y aún nos ofendemos. Y yo he oído de algunas personas esas palabras: estoy enojado con Dios. Eso lo he oído de algunos creyentes: estoy enojado con Dios porque yo he estado orando mucho por esta situación y Él todavía no me ha contestado. Qué cosa tan grande, ¿verdad? El permitir que nuestros sentimientos nos dominen hasta el punto en el cual nosotros estamos dispuestos a criticar lo que Dios hace. ¿Por qué es que Dios bendice a esas personas y también prospera a esos otros? Y a mí, que tanto le he pedido, no me ha ayudado en mi necesidad. Empiezan a sentirse aún más justos que Dios. Este hombre está aquí para decirle al Señor Jesús: oye, aquí hay un orden. En esta sinagoga no se hacen sanidades en el día de reposo. Ustedes saben que uno de los mandamientos ciertamente es que el día de reposo se guarda y no se hace ningún trabajo. Dios había dado esa ley, esa orden al pueblo judío, para que el pueblo tuviese un tiempo de descanso. El sábado, dijo el Señor Jesús, fue hecho para el hombre. Todos necesitamos descansar, ¿verdad? Y entonces en la ley de Moisés está ese mandamiento: no trabajarás en el día de reposo, eso lo vas a guardar para el Señor, es un día santo. Ni aún los animales van a trabajar en ese día, todos van a descansar. Bien, la ley fue dada, pero los judíos añadían sus propias interpretaciones y empezaron a construir toda una tradición en cuanto a la interpretación de descanso. Habían regulaciones en cuanto a la distancia que una persona podía caminar. Se podía caminar porque uno tiene que salirse de la cama, por lo menos en el día de reposo. Uno no puede quedarse acostado el día entero. Y bueno, se podía caminar hasta donde estaba el fuego, para uno poder hacer fuego, y había que cocinar algo para comer, ¿verdad? Entonces habían interpretaciones en cuanto a lo que se podía hacer, si se podía cocinar, si se podía levantar cierto peso o no, lo importante, lo necesario, y cada rabino daba su propia interpretación, y todo eso se escribía, y los judíos empezaron a acumular una serie de interpretaciones de la ley llamadas el Talmud, que tienen tanta autoridad como la misma ley, el Torah, que Dios ha dado. Y el Señor Jesús le echó eso en cara a los judíos de sus tiempos: ustedes han tomado las tradiciones de los hombres y las han puesto al mismo nivel que la ley de Dios. Y nosotros decimos: ay, qué gente, ¿verdad?, poniendo las tradiciones de los hombres a la par con la ley de Dios. Pero ustedes y yo tenemos nuestras propias tradiciones también. Ustedes y yo tenemos nuestras propias interpretaciones. Y a nosotros también nos es difícil dejarlas ir. Y nos parece que nuestra interpretación o nuestra tradición o nuestra manera de entender las cosas es la correcta. Y aunque los demás son unos legalistas, yo por lo menos lo que estoy tratando es de sujetarme a la palabra del Señor. Cuidado, hermanos, porque todos podemos caer en esa hipocresía de este principal de la sinagoga, que estaba molesto simplemente porque el Señor había hecho algo que él no se esperaba. Porque el Señor había hecho una obra de sanidad en una persona que quizás él había despreciado. Quizás él estaba molesto porque de repente Jesús estaba en el lugar principal. Jesús era el que estaba manifestando la gloria de Dios en aquel lugar. Y mientras él había sido principal de aquella sinagoga, nunca se había visto algo como se vio el día que Jesús llegó. Nunca le envidie al Señor su gloria. Désela a Cristo. Que Él tenga el primer lugar en su vida siempre. ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca del Señor Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que yo no sea nada, que Él sea el todo. Toda la gloria, toda la honra para Cristo. Tristemente, este no estaba dispuesto a hacerlo. Y dijo: tú has violado la ley, porque 6 días hay para trabajar. En esos días que vengan y sean sanados. Mentira, nunca había llegado ninguna persona allí para ser sanada. En ninguno de los días en los cuales se podía hacer sanidad. No en el día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió, versículo 15, y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y aquí el Señor nos hace pensar en lo que aquella mujer había estado sufriendo. Sí, estaba encorvada, no se podía enderezar, 18 años había durado su condición. Pero ¿y quién era el responsable de la condición de aquella mujer? El Señor Jesús dice: Satanás la había atado por 18 años. Hermanos, es importante entender que la fuente de la desgracia y de la aflicción y de la miseria de la humanidad es Satanás. Él es el tentador que hizo que nuestros padres cayesen en el jardín del Edén. Los engañó, los confundió. Claro, ellos accedieron, se entregaron al engaño, pero él fue el que les dijo: con que Dios ha dicho que no comáis del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque en ese día moriréis. No es así. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, seréis como Él, seréis dioses. Y así, de esa manera, los engaña y ellos desobedecen a Dios, y por causa de aquella desobediencia entra en el mundo la muerte y todas las desgracias que nosotros sufrimos hasta el día de hoy. Satanás es la fuente de aflicción, y la violencia que nosotros vemos en el mundo, ya sea causada por el hombre con sus asesinatos y sus robos y sus violaciones, o sea por la naturaleza con sus huracanes y con sus terremotos y con sus volcanes y con sus enfermedades, todo eso viene de Satanás. No era el plan de Dios que la tierra se convulsionase como se convulsiona hoy en día. Pero Satanás es tan sutil y tan hábil en cuanto al arte de engañar, que él ha logrado que la humanidad crea que Dios es el responsable de nuestras desgracias. ¿Ustedes no lo han oído? Cuando algo pasa, algo terrible, las personas inmediatamente acusan ¿a quién? A Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando vino este problema, cuando se dio esta situación? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a alguien culpando a Satanás? No, prefieren culpar a Dios. Se enojan con Dios, levantan el puño hacia el cielo. Aún las compañías de seguro, cuando hablan acerca de los desastres naturales, les llaman actos de Dios, como si Dios fuese el que quisiera que muchas personas pereciesen y fuesen destruidas familias enteras, ciudades enteras. No, la Biblia dice que Dios no es el autor de la maldad. Nosotros sufrimos las consecuencias del pecado, y detrás de todo eso está el enemigo de nuestras almas. Esta mujer había sufrido esta enfermedad por obra del enemigo. El Señor Jesús lo dice claramente: Satanás la ha atado 18 años. Y vean que esta mujer no era una persona de quien uno pudiese decir: bueno, eso se lo buscó. Ella de alguna manera hizo algo como para merecerse esa enfermedad. El Señor la llama hija de Abraham. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que era una mujer de fe. El Señor estaba hablando no solamente de que ella era una descendiente de Abraham, porque estaba en una sinagoga, todo el mundo era descendiente de Abraham allí, pero el Señor estaba diciendo de ella en una manera muy especial: esta es una mujer de fe, porque Abraham es el padre de todos los que creen a Dios. Esta es una creyente. Y uno diría, pero ¿y entonces un creyente puede ser atado por el enemigo? ¿Puede ser afligido en su físico, en su cuerpo por Satanás? Pues sí, la Biblia lo enseña. El apóstol Pablo hablaba de un mensajero de Satanás que lo afligía, y él hablaba de cómo él le había pedido al Señor: Señor, quita este aguijón de mi carne. Y el Señor le dijo: no, no lo voy a quitar. No voy a decirle al mensajero de Satanás que te deje en paz. Tú vas a tener que depender de mí. Bástate mi gracia, le dijo el Señor al gran apóstol Pablo. Hermanos, los buenos sufren, los creyentes sufren, los seguidores de Cristo sufren. Los cristianos son tan susceptibles a los males que afligen a la gente de este mundo como cualquier otra persona. El sufrimiento no discrimina. Los ricos y los pobres sufren, los jóvenes y los viejos sufren, y los buenos y los malos sufren. Los niños chiquititos, inocentes, sufren también. Y esto a veces, pues, nos confunde y nos preocupa. Y decimos: Señor, pero ¿por qué? Y tenemos que volver al hecho de que no era el plan de Dios que la humanidad hubiese desobedecido y que le hubiésemos dicho a Dios: no te necesitamos. Pero Dios, después de eso, empieza a usar el sufrimiento y la desgracia para sacar cosas buenas de ello. Dios decide usar el sufrimiento para cumplir con sus propósitos en su pueblo. Primeramente, Dios usa el sufrimiento para ayudarnos a alcanzar madurez cristiana. La Biblia lo enseña. Santiago, en el primer capítulo de su Carta Universal, dice: consideradlo por sumo gozo cuando seáis afligidos, cuando estéis en tribulación. Dios usará ese sufrimiento para producir en vosotros paciencia. Y la paciencia, cuando toma su efecto, produce madurez y fortalece la fe. Dios está buscando hombres y mujeres que están dispuestos a creer y a confiar en Él, sea lo que sea y pase lo que pase. Por medio del sufrimiento, nosotros alcanzamos madurez, aún en las grandes tragedias de nuestra vida. Dios también usa el sufrimiento de los suyos para glorificarse. El Señor Jesús lo enseñó así. Dios es glorificado en el hecho de que los suyos, aun cuando tienen que sufrir, le dan a Él la gloria y la honra y no lo rechazan. Nosotros tenemos miembros de esta iglesia que están sufriendo terribles enfermedades, aún el cáncer, y aquí están domingo tras domingo adorando, alabando al Señor en su debilidad, en su enfermedad, dando evidencia de fe verdadera en sus corazones. Dios se glorifica. Qué fácil es decir gloria a Dios cuando el sol brilla y todo nos va bien, pero y cuando viene el momento terrible, aún así puedes dar gloria al Señor. Esa es la verdadera adoración. El Señor usa el sufrimiento también para ayudarnos a recordar que ustedes y yo somos vasos de barro. Así nos llama a nosotros la palabra del Señor. Vasitos de barro. Esas ollitas, esas urnas, esos utensilios que se hacen del barro, formados por el alfarero, que son tan frágiles que si yo los dejo caer desde este púlpito se hacen mil pedazos. Y así dice la Biblia acerca de nosotros: ustedes y yo somos vasos de barro, y aún Dios es capaz de usarnos a nosotros y de poner su verdad y su luz en un ser tan frágil como lo es usted y como lo soy yo. Y yo necesito recordar eso siempre. Yo soy poquita cosa, soy débil, soy una vasija de barro, y no puedo depender ni en mis propias fuerzas, ni en mis habilidades, ni en mis ahorros, porque en cualquier momento mi mundo se puede hacer pedazos, y por lo tanto yo tengo que vivir siempre aferrado del Señor. El sufrimiento me ayuda a recordar que soy una vasija de barro. Dios permite también el sufrimiento en el creyente para que después de haber atravesado por ese valle oscuro, por ese mar de lágrimas, yo pueda ayudar, consolar y confortar a otra persona que en ese momento está atravesando por ese valle oscuro. Así lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Pablo dice: nosotros tuvimos que pasar por una tribulación tan grande que pensábamos que íbamos a perder la vida. Ya no contábamos con ver el próximo día. Y Dios lo permitió para que después de que nosotros hubiésemos atravesado por aquel terrible momento, pudiésemos ser de consolación a ustedes que en este momento están sufriendo. ¿No es verdad que la única persona que puede acercarse al que está sufriendo alguna gran tragedia en su vida es otro que ya ha pasado por ese mismo fuego? En estos días murió un hermano de esta iglesia, Manolo Toranzo, quizás ustedes lo conocen, que tuvo que vivir los últimos 3 años de su vida ya completamente perdidito en su mente por esa terrible enfermedad que conocemos como el Alzheimer's. Un hombre que por muchos años estuvo con nosotros lleno de gozo y del amor del Señor, y sin embargo Dios permitió que Manolo tuviese que atravesar por ese valle oscuro. Y en el servicio fúnebre en memoria de Manolo, yo pude acercarme a su único hijo, a Joel, y lo abracé y le dije: Joel, yo te entiendo, hermano, yo sé por lo que tú has pasado, porque yo lo he vivido en carne propia. Me tocó ver a mi mamá, ustedes algunos la conocieron, sierva del Señor, mujer fiel, y sin embargo Dios permitió que en esos últimos casi 5 años de su vida ella también estuviese acostadita en una cama. Luego, después de eso, mi propio suegro, 3 años, casi 4, acostado en una cama. Mi esposa y yo, mi suegra, viviendo aquello en nuestra propia casa, experimentando lo que otros tendrán algún día que experimentar, teniendo que buscar fuerzas cada día del Señor para hacerle frente a las dificultades, y por fin llegando a entender y capaces de compadecernos de aquellos que están pasando por lo mismo que ya nosotros atravesamos. Si nunca lo hubiese experimentado, yo no tendría palabras para Joel en aquel momento. Pero Dios lo ha permitido, porque ustedes y yo estamos aquí en esta tierra no para vivir cómodamente, no para decir victoria, 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 sino para decir: en el nombre de Cristo seguimos adelante, porque esta tierra no es el todo, nos espera algo mejor, algo glorioso. No pierdas el ánimo, no pierdas la fe, sigamos juntos hasta terminar nuestra jornada. Por eso estamos aquí, para ayudar a otros a conocer al único que puede librarnos, que es Cristo Jesús. Él desató a aquella mujer y Él puede desatar a todo aquel que está atado y encadenado por el enemigo. El Señor Jesús es nuestro liberador y Él sufrió al igual que cualquier otro de sus seguidores, quizás aún más. Ustedes saben que la Biblia dice de Jesús que Él es el siervo sufriente, el varón de dolores, el que fue experimentado en quebranto. Vivió 33 años nuestro Señor aquí en esta tierra, murió joven y le tocó sufrir mucho. Nosotros conocemos la historia de su nacimiento, y aunque hoy en día los niños presentan cada Navidad un pesebre y decimos, ay, qué lindo, los animalitos en el pesebre, nosotros sabemos que ese no es un lugar digno de que una mujer dé a luz allí. Es un lugar hediondo y sucio, donde está el estiércol de los animales. Y Dios permitió que el Creador del universo, el Hijo Eterno, naciese en ese lugar. Poco después de haber nacido el Señor Jesús, el diablo inspira al rey Herodes a matarlo y envía a sus soldados Herodes a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén de Judea. Y un ángel le dice a José, huye porque Herodes va a tratar de matar al niño, y José toma al niño y a María y huyen a Egipto para escapar la violencia de ese rey. El Señor conoce la desgracia del refugiado, la vivió en carne propia. Después regresa a su tierra, vive en Nazaret, y la Biblia nos dice que fue rechazado por los habitantes de su pueblo de crianza, y luego fue rechazado por sus familiares. La Biblia nos dice que los religiosos de sus tiempos, como este principal de la sinagoga, también lo rechazaron. Y llegó un día cuando aún las multitudes que él había alimentado lo rechazaron también. Fue traicionado por uno de sus discípulos y los demás lo abandonaron. Y luego le tocó morir una muerte atroz, cruel, horrible. Nuestro Señor sabe acerca del sufrimiento, y nosotros no podemos decir, bueno, Señor, no me dejes sufrir. Dios sabe lo que está haciendo cuando Él permite el sufrimiento en nuestras vidas. Yo creo que Dios lo hace también para que nosotros tengamos un deseo grande de conocer lo que Él ha preparado para nosotros, de conocer ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde ustedes y yo vamos a vivir por toda una eternidad en cuerpos nuevos. El Señor permite que este tabernáculo, esta tienda de campaña, se vaya lentamente deteriorando, para que ustedes y yo no nos aferremos demasiado a esta vida material, terrenal, efímera. Hay quienes se aferran de esta vida como algunos se aferran de su carro clásico, ¿verdad? ¿Tienen algún amigo por ahí que tiene un carro clásico? Eso quiere decir un carro de más de 20 años que se está cayendo en pedazos, pero no quieren dejarlo ir porque, ay, que va, este es mi carrito que yo quiero, y buscan piezas para tratar de repararlo y de sacarle un año más, ¿verdad? Pero por fin uno dice, bota eso, por favor, y vete al dealer y sácate algo nuevo, porque ya eso no tiene arreglo. Hermanos, el Señor permite que nuestros cuerpos lleguen al punto donde tengamos que decir, ya esto no tiene arreglo. Señor, yo lo que quiero es que llegue el día cuando tú hagas nuevas todas las cosas, incluso este cuerpo. Y el Señor lo va a hacer. No debemos de aferrarnos de esta tierra. Esto no es todo, hermanos. En realidad esto no es nada. Nos espera la gloria del Señor. Y la Biblia dice que los ojos del hombre todavía no han visto lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman a Él. Por eso el Señor tiene que permitir el sufrimiento, para que no nos aferremos demasiado de esta vida. El autor del sufrimiento y de la desgracia es Satanás, pero Dios usa aún lo que él intenta para nuestro mal y saca algo bueno de ello. Y el deseo del Señor es que nosotros seamos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, porque Él es el gran liberador. Satanás había atado a aquella mujer en contra de los planes originales de Dios. Pero el Señor Jesús demuestra su poder, y Él todavía tiene poder para hacer milagros hoy en día, verdaderos milagros. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ahora, eso no quiere decir que Él va a hacer las cosas exactamente como Él las hizo en aquel entonces. Acuérdense que no debemos nosotros de enojarnos con el Señor cuando Él no hace las cosas como nosotros pensamos que debe hacerlas. Aquel principal de la sinagoga, nosotros no queremos ser como Él. Tenemos que decir: Señor, haz lo que quieras. Obra, Señor, como a ti mejor te parezca, pero sobre todas las cosas, líbrame, Señor, de las ataduras del enemigo. Yo quiero ser libre para servirte, para glorificarte, no libre del sufrimiento, no libre del dolor. Si tengo que experimentarlo, permítelo, Señor, pero no permitas que el enemigo me ate, me engañe y me mantenga un esclavo. Y Jesús le puede dar a usted libertad en esta noche, verdadera libertad. Si usted quiere, usted puede clamar a Él. La Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, será libre. Usted puede ser libre en Cristo Jesús en esta noche. Libre para vivir una vida que le honre y le glorifique a Él. Libre para conocer la gloria que el Señor ha preparado para todos aquellos que han creído en su nombre. Si quiere, puede orar conmigo en este momento. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos da gozo, que nos da ánimo, que nos da esperanza. Qué lindo verte, Señor, en ese lugar, lleno de autoridad y de poder, predicando la palabra como ningún otro jamás lo ha hecho. Y al ver la necesidad de aquella mujer, la llamas y le dices: mujer, eres libre. Señor, nosotros también venimos ante ti en nuestra triste condición. Quizás por fuera las personas dicen: bueno, ¿y tú qué necesitas? Pero por dentro nosotros sabemos lo que somos. Reconocemos nuestra triste condición. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos los malos hábitos. Reconocemos las malas actitudes. Reconocemos las cosas que nos avergüenzan al pensar en ellas. Y te pedimos, Señor, que tú nos libres de esas ataduras. Que tú obres, Señor, poderosamente para que no sigamos siendo títeres del enemigo de nuestras almas, sino para que encontremos libertad y gozo en ti. Bendice, Señor, a cualquier persona que en esta noche clama a ti. Déjale saber que tú estás cerca, Señor, y que tú puedes hacer lo que hasta este momento nos ha parecido imposible: darnos nueva esperanza, nuevos pensamientos, un nuevo corazón y un nuevo futuro en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Señor Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.